Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Cuarto día de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, hoy martes 30 de noviembre. Pero ¿qué pasó ayer en esta fiesta de los libros y la lectura? Mercedes Altamirano, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, vienes a alegrarnos esta cabina.
Ah, hombre, al contrario, les voy a cobrar entonces por eso.
Adelante, ¿cómo estás?
Gris, gusto saludarte, Mario, Lulú, Saúl, bueno, al auditorio, por supuesto, muchísimas gracias. Y sí, pues ya vamos por el cuarto día de actividades de la Feria Internacional del Libro, pero antes de que comencemos con lo que pasó ayer, pues les traigo un libro. Yo les dije que voy a echar a perder a su auditorio.
¿Por qué?
Con puros chiqueos. Pues sí, dicen, claro, que cuando lo chiquean a uno lo echan a perder.
Claro, entonces deberías hacerlo diario, fíjate.
Sí, pues vengo con todo el firme propósito de echar a perder a esta audiencia. Muy bien. ¿No? Entonces, el día de hoy les traigo un libro también firmado por su autor. Él es un empresario muy joven, de hecho es su primera novela. Había escrito poemas, cuentos, pero no se había animado a publicar hasta ahora. Esta novela es de Adalberto Ortiz, él es empresario, activista por los derechos y democratización financiera e impulsor del desarrollo con visión social y sustentable, y escribió este libro llamado Las Luciérnagas, que tiene que ver con la Guerra Civil Española. Es una historia novelada. Manuel Zavala era un joven de aquí de Guadalajara, por cierto, que en algún momento determinado tiene una amistad con cuatro chicos más, entre ellos una chica que se convierte en su novia y tal, y se va muy joven a la Ciudad de México para unirse al Partido Comunista Mexicano. Cuando arranca o empieza la Guerra Civil Española, entonces él se va a España porque quiere ser parte de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, pero esa historia se la comparte a Adalberto, un amigo de él que es familiar precisamente de Manuel Zavala, el protagonista, porque encuentran unas cartas que Manuel le mandaba a su padre cuando él estaba en la Ciudad de México y posteriormente cuando iba a viajar a España. Entonces, de ahí sale esta historia llamada Las Luciérnagas. Si a usted le interesa, adelante, comuníquese, pero vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿En qué año empezó la guerra?
No te pongas difícil.
¿Cómo se llamaba el abuelito de Manuel Zavala? No, ¿cuándo inició la Guerra Civil Española?
Muy bien.
¿No? Ya que estamos hablando, o que dentro de este contexto se da esta novela.
Por lo pronto, el título del libro es muy bonito.
Sí, es muy bonito porque tiene que ver con el recuerdo que el protagonista Manuel Zavala tiene justamente de niño con esta chica que fue su amiga y posteriormente algo más, ¿no? Porque se conocen desde niños. Entonces las luciérnagas son ese recuerdo y finalmente todo esto es como un... Son recuerdos. Pero bueno, ¿para qué? ¿Cómo dicen
muy
ahora?
Muy iluminados los, sí, recuerdos.
Ándale, ¿para qué se la... ¿Cómo se dice ahora? ¿Para qué se la troleamos o para qué? O con, la historia, pues, sí, me refiero, sí, sí, yo, ¿verdad? Entonces, nada más le doy un bosquejo. Contéstenos cuándo empezó la Guerra Civil Española y estará usted participando entonces por las luciérnagas. WhatsApp, teléfonos, entonces ahí estamos. ¿Y qué les parece si vamos comenzando justamente con algunos de los eventos importantes que se dieron el día de ayer? Vamos con un evento llamado, fue un conversatorio denominado Esperanza en Acción con la antropóloga, profesora de universidad, escritora, ambientalista, primatóloga y etóloga, la doctora inglesa Jane Goodall, que ciertamente para algunos puede ser polémica, ya que ella tiene más de 50 años estudiando el comportamiento de los chimpancés. Y como se hacía anteriormente, los chimpancés eran sujetos, por ejemplo, de experimentos, o si se les estudiaba, se les ponían números. Lo que hizo la doctora Goodall fue darles un nombre, no darles un número. Inclusive, a favor de los derechos de los chimpancés, logró que se redujera mucho el tema de la experimentación justamente con estos animales. Y lo que dijo en ese conversatorio fue que nuestra falta precisamente de respeto hacia los animales y su hábitat propició el COVID-19 y otras epidemias en el mundo. Textualmente dijo, fue nuestra falta de respeto lo que ha llevado a la pandemia y a otras epidemias, porque cazamos a los animales, los acercamos a las personas, porque vamos invadiendo su medio ambiente, los comercializamos en todo el mundo y hemos creado condiciones que facilitan que sus virus pasen a las personas. Por otra parte, habló sobre la importancia de los papás en la formación científica de los niños. Ella particularmente cuenta que cuando era niña se burlaban de ella porque ella manifestaba que ella quería vivir con los animales y que quería escribir acerca de ellos. No quería ser precisamente una científica, pero todo esto le orilló a ser motivo de burlas y su mamá fue quien la apoyó. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente parte de lo que dijo Jane Goodall en la voz? Escuchará usted la voz de ella y de la traductora.
Y todo el mundo se rió de mí entonces. En aquella época teníamos muy poquito dinero y yo simplemente era una niña. Y las niñas no hacían ese tipo de cosas por aquel entonces. Y no quería ser una científica. Todo lo que quería era vivir con los animales y escribir libros acerca de ello. Pero la única persona que no se rió de mi sueño fue mi mamá. Y lo que ella me dijo es algo que yo les digo a los jóvenes en todo el mundo, por doquiera que voy. Si de veras quieren hacer algo como lo que yo hago, tienen que esforzarse mucho, aprovechar cada oportunidad, y si no se dan por vencidos, quizá podrán encontrar el camino. Y enfatizo esta relación con mi madre porque considero que el papel de los padres y madres en los primeros días de vida de un niño es verdaderamente importante. Es sumamente importante que apoyen a sus hijos.
Ahí lo que señaló la doctora Jane Goodall en torno a este tema. Y hablemos ahora también de otro de los eventos que fue importante y donde la gente o los jóvenes se reunieron. Hay uno de este evento llamado Mil Jóvenes, que ahora por la pandemia ya no son mil jóvenes, sino que están, digamos, a la mitad, Mario, unos 500. Fue con Alberto Montt. Alberto Montt es un diseñador y artista plástico ecuatoriano chileno, conocido por su blog de ilustraciones Dosis Diarias, donde publica sus viñetas desde el año 2006. Él trae un libro llamado Ansiedad, y esa ansiedad la representa en sus dibujos como un pequeño bicho rojo que se parece a un virus. Haz de cuenta que estás viendo el coronavirus, pues, pero en rojo, ¿no? Y está este libro integrado por más de 100 viñetas. El ilustrador refiere que la ansiedad es una emoción generada por la incapacidad que tenemos para controlar nuestro entorno. Es la frustración de no poder tener todo bajo nuestro control. Y hacía burla y chascarrillo de que este libro, como que no le encontraron en qué sección de la librería ponerlo y lo pusieron en los libros de autoayuda, ¿no? Entonces decía, ¿por qué lo fueron a poner ahí a un lado de Paulo Coelho? Por favor, ¿no? Dice, o sea, qué vergüenza. Yo no sé ni siquiera, ni yo mismo sabría dónde poner este libro, ¿no? Pero bueno, tiene reflexiones muy interesantes porque va inclusive desde las cosas más llanas, digamos, de la vida, y dice que para él los memes deberían de tener un nombre detrás. ¿Quién es el creador de los memes? Por eso cuando él pone ahora sí su firma en sus viñetas, está diciendo con toda la responsabilidad que eso implica, yo soy el que piensa que esto es violento, que esto es tierno, que esto es justo, que esto es injusto, ¿no? Y hay una viñeta muy simpática, Mario, de un chico que está con una chica y el chico trae en la mano un anillo de estos de bodas, ¿no? Entonces le dice, a lo mejor es muy prematuro, pero como me diste un like, entonces la chica está con cara de, te di un like y ya por eso me ofreces matrimonio.
Oh, ya con eso.
Ya con eso. Bueno, en fin, entre otras reflexiones que, bueno, ciertamente el tema de la ansiedad no es cualquier cosa, pero vamos a escuchar lo que dijo Alberto Montt, parte de lo que dijo en este encuentro con Mil Jóvenes.
El ir abriendo espacio en el cráneo para que entren otras cosas es muy importante. Y aprender también a perderle el miedo a la imperfección, al que no todo es brillante siempre y a que no todo funciona siempre. Creo que eso es muy importante, abuenarte con tu parte torpe, con tu parte ridícula, con tu parte inútil, con aquello que no recibe likes, por decirlo de alguna forma. Creo que es parte fundamental para eventualmente dar como un... A veces es incluso un sistema, o sea, yo ya tengo una forma de percibir el mundo, que yo ya veo algo y ya lo convierto en viñeta inmediatamente, pero es como ir al gimnasio, que es un ejercicio, y un tema, cuyo nombre es Batman y leche condensada. Yo con Batman y leche condensada te puedo hacer un chiste de Alberto Mon, pero también te puedo hacer un chiste de Inés, y te puedo hacer un chiste de Tute, porque todos tenemos más o menos una forma de ver el mundo y un pequeño esquema. ¿Qué haces?
Las palabras de Alberto Montt. Muy recomendable, la verdad, su blog Dosis Diarias. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla porque nos va a llevar a bailar con Tongolele, entre otras cosas, y por supuesto uno de los eventos importantes de esta Feria Internacional del Libro es el homenaje al mérito editorial. Héctor, te escuchamos con mucho gusto, como siempre, buenos días.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a todos los aficionados de la Feria del Libro también. Mira, comentarte primero que Tongolele, lamentablemente la Tongolele que nos referimos, pues no se refiere a esta bailarina tan destacada mexicana, sino más bien se refiere a otro Tongolele que pues no sabía bailar, en efecto, él sabía matar. Y a eso se refiere este personaje de la novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien la presentó ayer en la Feria Internacional del Libro, Tongolele no sabía bailar. Tongolele es el apodo de uno de sus, del personaje principal de esta novela, su nombre verdadero es Anastasio Prado, pero para no hacer mucho cuento y no pues delatar parte de esta obra, le decían Tongolele este personaje porque tenía un mechón canoso en el cabello y por eso le pusieron Tongolele, por eso se llama este personaje. Y Tongolele no sabía bailar, es la tercera parte de una trilogía que inició en 2008 con El cielo llora por mí y Nadie llora por mí. Es una trilogía protagonizada por el inspector Dolores Morales de la Policía de Nicaragua, pero lo que llama la atención en esta novela, particularmente en Tongolele no sabía bailar, es que pues esta trilogía es la que ha provocado el destierro de Sergio Ramírez de Nicaragua. Recordemos que hay un régimen autoritario, el de Daniel Ortega, quien ha sofocado con fuerza, con severidad, las manifestaciones en su contra y todas las manifestaciones también de rechazo a sus políticas. Particularmente hubo en 2018, es cuando estalla esta movilización en Nicaragua, que es sofocada, reitero, de forma violenta, 400 muertos en algunas manifestaciones. Esto pues para exigir el inicio, según se menciona, esta descontento social fue el tema de las pensiones que se estaban dando en Nicaragua, y también, bueno, en fin, los adultos mayores fueron los que comenzaron a manifestarse y después se sumaron a ello los estudiantes. Pero en la novela hay un simbolismo muy importante porque el origen de sus manifestaciones en este libro son los llamados árboles de la vida. En Nicaragua, particularmente en Managua, la capital, empezaron a instalar el régimen de Ortega unos árboles de metal que fueron sumamente criticados, y en señal de protesta la gente los empezó a derribar. Esto evidentemente pues me conformó al régimen, que reitero usó hasta el ejército para aplacar estas protestas. Escuchemos parte de lo que dice Sergio Ramírez, este escritor, en la presentación de su libro.
No es el motivo principal, sino el detonante de todo un proceso de inconformidad que se viene acumulando. Pero en la novela el motivo por el cual se revela la gente son los árboles de la vida, porque eso es lo que la novela necesita.
¿Y estos árboles de la vida, estos árboles metálicos, sí han existido de verdad? ¿Sí hemos visto el gobierno sembrando árboles de la vida?
Claro, está lleno Managua de esos árboles, son de todos los colores, espantosos. Verde, rojo, morado, amarillo, tienen unos colochos de fierro, están atornillados en el piso. En un país tropical lleno de... tenemos más de 300 especies de árboles maderables en el país. Lo que han sembrado en Managua son árboles de fierro.
Bueno, ahí escuchamos al escritor Sergio Ramírez explicar un poco de esta situación. Tongolele no sabe bailar. Anastasio Prado, en la novela, es el encargado el jefe de sicarios del gobierno nicaragüense para aplacar estas movilizaciones. Entonces está basado, digamos que es una combinación de... o es una realidad ficcionalizada sobre lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Y reitero, Sergio Ramírez ha tenido que huir, o es de los claros ejemplos de huir por las ideas. Sus escritos son los que provocaron que tuviera que ser exiliado. Y bueno, en otro evento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Cristina Urrutia, ella es la presidenta, la fundadora de Ediciones Tecolote, fue galardonada con el premio al mérito editorial. Este premio particularmente reconoce a todos aquellos profesionales de la industria editorial que han generado algo importante en la sociedad. Y en este caso, Ediciones Tecolote es una editorial que nació en 1993, que está enfocada en generar contenidos para niños y adolescentes, pero con un enfoque pues de la mexicana, un enfoque de la realidad mexicana. Esto es importante de entender, sobre todo porque la mayoría de los contenidos pues eran traídos de otros países y no había, digamos, algo que reflejara la idiosincrasia local. Algo muy interesante de esta editorial es que ellos, parte de sus objetivos, sus premisas, es que todo buen libro infantil o juvenil tiene que también debe tener la posibilidad de ser leído por un adulto. Y es por ello que también, por ejemplo, además de estos libros, digamos, de contenido un poco laxo, también tienen contenidos pues que hablan de historia de México, de tradiciones prehispánicas, es decir, tienen una vasta oferta. Eugenio Caballero, él usted lo va a recordar, porque él es de director de producción, él ganó un Oscar por El laberinto del fauno, también fue nominado al Oscar por la película Roma de Alfonso Cuarón, y él es amigo de Cristina Urrutia, y él expresó, fue quien presenta el premio, y bueno, señala la influencia en que han tenido estos libros de Editorial Tecolote en parte de su trabajo. Escuchemos lo que dice Eugenio Caballero.
Junto a una larga lista de colaboradores que entienden el universo y el oficio en sintonía con ella, han sabido concretar libros que abren puertas y que son un deleite de ver y leer. De esta capacidad de colaboración hay un caso concreto del que guardo especial cariño. Cristina fomentó un encuentro entre el artista Javier Martínez Pedro, coautor de Migrar, un libro al que regularmente vuelvo cada vez que me siento perdido, y yo. Este encuentro culminó con una colaboración que hicimos para el telón principal del espectáculo Lucia del Cirque du Soleil. Migrar, al igual que La pulquería o El libro negro de los colores, son libros que tienen un alcance universal.
Allí escuchamos a Eugenio Caballero, que él menciona que seguido le lee los libros de Editorial Tecolote a sus hijos, entonces dice, tiene particular estima con esta editorial. Y bueno, vamos a escuchar finalmente a Cristina Urrutia, que igual que ha pasado con muchos editores de libros, pues ella llegó ahí por accidente. Escuchemos lo que nos explica.
Yo no nací editora, ni fue mi vocación inicial en la vida serlo, debo confesar. Me convertí en editora para alcanzar un objetivo. Todo comenzó cuando constaté como madre de familia la inexistencia en México de libros para niños que recrearan nuestro entorno. En efecto, hace 40 años la literatura infantil en México era muy precaria. Quizás por la aparición del libro de texto gratuito, las editoriales privadas habían perdido el interés por producir literatura para los más jóvenes. La oferta se limitaba a libros importados como las obras de Walt Disney o unos cuantos títulos europeos, sobre todo españoles, que no reflejaban la realidad de nuestro país y cuyo precio era inaccesible a la gran mayoría.
Bueno, ahí escuchamos, nadie sabe dónde nos lleva la vida. Ella empezó como estudiosa de historia y terminó como editora, y el día de ayer recibió este importante premio en la FIL. Este es mi reporte, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego. Y el escritor y periodista mexicano Juan Villoro presentó su libro La Tierra de la Gran Promesa, una historia que detona a partir de un momento histórico en México. ¿Cuál fue ese? Mi compañera Bianca Acevedo Beltrán le tiene la información. Bianca, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en cabina. Así es, el día de ayer por la noche, Juan Villoro presentó su más reciente libro, La Tierra de la Gran Promesa. Esta es una historia que se desprende de una situación de nuestra realidad, de un hecho histórico. Específicamente, hablo del terrible incendio que sufrió la Cineteca Nacional, ocurrido en 1982. Es ahí pues donde se perdió un gran acervo cinematográfico importantísimo, y que justamente La Tierra de la Gran Promesa era el título de la película que se estaba transmitiendo justo en el momento pues de ese terrible suceso. Esta novela sigue la historia de un documentalista que está destinado a cubrir zonas de riesgo pues de la realidad. El protagonista hace una serie de trabajos que terminan por meterlo en muchos problemas. Por ejemplo, hace un documental sobre Tierra Caliente en Michoacán, entrevista también a un capo del narcotráfico, que esto pues termina por meterlo en muchos más problemas. Entonces es una historia que nos habla sobre la forma en la que contamos la realidad y los límites que tiene contar la realidad. Escuchemos un poco de lo que dijo Villoro al respecto.
Entonces me pareció que eso reclamaba una historia. Claro, a veces uno dice allá hay un tema y se tarda 30, 40 años en escribirlo. Fue lo que pasó en aquella época. Yo vivía en Berlín Oriental. Un gran amigo mío, el crítico de cine Leonardo García Zao, que luego sería director de la Cineteca, trabajaba ahí. Pensé que podía haber muerto o estar herido. Curiosamente, ese día se había retirado antes y ya no estaba cuando ocurrió el incendio. Le hablé desde Berlín Oriental.
Bien, pues para finalizar, Villoro señaló que su carrera, aparte de su carrera de sociología, lo ayudó a detallar y perfeccionar este libro, La Tierra de la Gran Promesa, y pues sin duda alguna es una historia que vale la pena darle una oportunidad. Mi reporte, Mercedes, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Bianca Acevedo Beltrán. Y las recomendaciones para el día de hoy, 1,000 jóvenes, que bueno, serán como 500, por la pandemia, con Diamela Eltit. Ella es la Premio Fil de Literatura en Lengua Romances 2021. Esto será a las 4 de la tarde. El homenaje al bibliófilo José Luis Martínez, que este año el reconocimiento se entregará al presbítero mexicano, escritor, investigador, maestro de Historia de la Iglesia y de Filosofía, Tomás de Híjar Ornelas. Y otro evento que la editorial Planeta organizó, pues prácticamente en las últimas horas, ante la muerte de la escritora española Almudena Grandes, que coincidió el sábado pasado con la inauguración de la FIL, va a ser un homenaje el día de hoy al que le han denominado Tus historias vivirán para siempre. Esto será a las 7 de la tarde y van a participar los escritores Ángeles Mastretta y Benito Taibo.
Ah, pues promete.
Exactamente. Entonces, bueno, como les digo, esto fue pues organizado prácticamente de último momento. Y como ya no tenemos mucho tiempo, gracias a la gente que se comunicó con nosotros para el libro de las luciérnagas en Facebook, en WhatsApp y en las líneas telefónicas. 1936 era la respuesta correcta. Entonces, ¿la mano santa ahora de Mario?
Ándale.
Bueno, bien, y Mario se queda. Y Mario esconde la mano.
¿Cuál Mario?
¿Cuál Mario?
Ya lo tenemos listo.
A ver, échale.
Se llama Anabela Rodríguez González. Anabela Rodríguez González, 1936.
Perfecto, ahí está entonces la ganadora. Muchísimas gracias, Gris, Mario, auditorio.
Es un placer.
Y nos escuchamos hoy a las 6 de la tarde en Que Pasen la FIL.
Así es gracias, una cita. Meche. Muchas gracias, Meche.
Buen
y
día
a todo el equipo que participa en Que Pasen la FIL.